muerde mi anacleta, la chava que me pone a jadear. Croqueta, me gusta la enchilada y la croqueta, dame una de comer o que agujeta, me gusta mucho más que el calamar. Croqueta, con esa sí me das en la maceta, así me enamora de mi anacleta, la chava que me pone a jadear. Croqueta, me gusta la enchilada y la croqueta, dame una de comer o que agujeta, me gusta mucho más que el calamar. Croqueta, con esa sí me das en la maceta, así me enamora de mi anacleta, la chava que me pone a jadear.
Recordando a todos los que han sido borrados de nuestra historia, a esos que fueron injustamente prohibidos por no aceptar una dictadura y pensar diferente.
Zenaida Manfugás nació en 1932 en Guantánamo, Cuba. Rápidamente su familia se trasladó a Baracoa, donde su padre, Armando González Veranes, era juez municipal y su madre pronto abrió una escuela de música afiliada al famoso Conservatorio Orbón. Zenaida y sus hermanas comenzaron a tomar lecciones de piano a la edad de 5 años. Bajo la tutela de su madre, y 2 años más tarde, con apenas 7 años, interpretó para un auditorio el primer concierto de Beethoven. Manfugás debutó en 1949 en La Habana, en el anfiteatro de la Avenida del Puerto, con la banda municipal dirigida por el maestro Gonzalo Roy, interpretando Concierto en la menor. 3 años después de su debut, la pianista recibió una beca para estudiar en España. A la edad de 22 años, Zenaida salió de Cuba y se matriculó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Gracias al prestigio como artista y pedagoga, la pianista llegó a ocupar la posición de asesora nacional de la Cátedra de Piano en el Conservatorio Amadeo Roldán de La Habana. Zenaida Manfugás, aparte de ser una pianista titánica y una pedagoga inigualable, era una intelectual en toda la extensión de la palabra. Era genial, lo mismo interpretaba los grandes clásicos de la música universal que un buen danzón. Prestigió a Cuba con su arte y nos enseñó a aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar a Lecuona en persona a advertir en su música las sutilezas que otros intérpretes pasan por alto. Nuevas hornadas de cubanos han desconocido por décadas a glorias de nuestro país en el exilio, como fue la pianista Zenaida Manfugás. Borrados de la historia musical de la isla debido a su pensamiento político. La lista es tan larga como los años de totalitarismo en Cuba.
Recordando a aquellos que fueron injustamente prohibidos por pensar diferente.
Vamos una vuelta por el teatro bufo cubano. este fenómeno que sucedió durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando Cuba todavía era colonia de España. Fue vocero de las ansias de independencia y una alternativa a la influencia española en el país. Casi todos los argumentos de esa corriente de dramaturgia se basan en tres personajes: el negro, el gallego y la mulata, mediante los cuales se satiriza el ambiente de la Cuba colonial y se afirman los valores de las clases populares. Después se le incorporaría otro personaje, el chinito, atendiendo a la entonces creciente colonia china en Cuba. La concurrencia de la música del humor y en particular la forma del choteo cubano, la preponderancia del intérprete y su especial relación con el público fueron los elementos que contribuyeron a dotar de un estilo a esta expresión teatral. Las capacidades histriónicas continuaron caracterizando el periodo vernáculo, donde este elemento llega al delirio con la ampliación de la gama de los personajes. Se mantuvo el costumbrismo y el humor mediante la parodia y la sátira, con espectáculos de mayor despliegue de recursos en la escenografía y el vestuario, y una presencia musical de superelaboración en la que intervinieron grandes figuras de la composición y la dirección orquestal que popularizaron nuevos ritmos. El papel desempeñado por el teatro bufo en la evolución de la música popular en Cuba fue considerable. Gracias a ellos, todos los tipos de canciones y bailes urbanos y campesinos fueron sacados a la luz, difundidos y mezclados. El teatro bufo cubano continuó vivo en los escenarios del país e incluso con cabida en espacios de televisión y en el cine. Como su propio nombre delata, bufo, burlón, grotesco, chocarrero, el teatro bufo tuvo su precedente directo en la opereta francesa, con raíces en las variantes humorísticas de la ópera italiana y encarnándose en el cantante cómico que interpreta papeles graciosos. Los bufos cubanos solían ser piezas breves que no excedían los dos actos y que alternaban partes habladas con pasajes musicales de corte ligero y amable. El argumento, burlesco y muchas veces sin pies ni cabeza, ridiculizaba mitos y grandes temas. Hay noticia del debut de los bufos habaneros en el Teatro Villanueva, un 31 de mayo de 1868. También en el Teatro Novedades se produjo un gran concierto clásico bufo. Y en el año 1868, buscando un mayor aforo, se trasladaron al Teatro del Circo, donde continuarían con similares éxitos hasta el año 1872. Continúa siendo teatro vernáculo cubano. Comenzó llamándose teatro cubano y luego trascendió a su época bajo el nombre de teatro vernáculo, denominación que ha llegado hasta nuestros días. La escena cubana del siglo XX recibió el legado del teatro bufo y lo desarrolló en diálogos con el nuevo contexto estético, histórico, social. Se mantuvo el costumbrismo, el tratamiento de la actualidad y el humor, la parodia y la sátira, y sobre todo la sátira política. Los espectáculos se caracterizaron por el mayor despliegue de recursos en la escenografía y el vestuario, y por una presencia musical de superior elaboración en la que intervinieron grandes figuras de la composición y la dirección orquestal que popularizaron nuevos ritmos. Los maestros Manuel Mauri, Jorge Ankerman, Gonzalo Roy, Eliseo Grenet, Rodrigo Prat, a quienes se deben páginas antológicas de la música cubana que surgieron para formar parte de un espectáculo teatral. El teatro bufo y vernáculo se extendió por toda la isla de Cuba y es un placer visitar toda esta época.
Esa es la cara de su madre, desgraciado.
¡Gallego! ¡Galleguiri!
¡Negro Mancontibiri!
¡Ay, galleguiri! ¡Ay, galleguiri! ya te juro que me voy a envenenar. Pues no tengo que comer, ni he pagado el alquiler, y la cosa cada día está más mal.
Ay, mancontibiri, ay, mancontibiri, yo tampoco te pudiera socorrer. ¿De dónde voy a sacar si también me ha ido mal?
Esto no hay quien lo resuelva.
Ni quien lo pueda aguantar.
El teatro no me acaba de gustar, porque tengo que reír cuando quisiera llorar, y me canso de cantar y de bailar.
Ay, mancontibiri.
Ay, galleguibiri.
La farándula me encanta disfrutar, porque hay mucho que mirar, y si pudiera tocar.
¿Y qué cosa tocarías?
Las maracas y el timbal.
Nada se compara con el sabor y la textura de una cerveza fresca, en especial durante esos días en que hace mucho calor. A pesar de ser la tercera bebida más popular del mundo, se puede decir que la cerveza ha ganado una mala reputación debido a su alto contenido calórico, por lo que muchas personas evitan consumirla. Sin embargo, estudios recientes revelan que la cerveza podría tener sorprendentes beneficios para la salud, siempre y cuando se beba con moderación. Puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón. El alcohol, en todas sus formas, ya sea cerveza, vino o licor, es conocido por su capacidad para ayudar a reducir el riesgo de sufrir estas enfermedades cardíacas. El consumo moderado de alcohol hace que la sangre sea más liviana y, por lo tanto, reduce las probabilidades de desarrollar coágulos. El alcohol aumenta el colesterol bueno y ayuda a reducir la presión arterial. Se ha demostrado que la cerveza favorece la salud de los riñones. El exceso de alcohol es una de las causas de los problemas renales, pero se ha comprobado que la cerveza reduce y elimina las piedras de los riñones que se producen cuando hay un exceso de calcio en el organismo. La función de la cerveza es evitar la formación de esos depósitos de calcio en los riñones, además de limpiarlos y purificarlos debido a su alto contenido de agua. La cerveza también es nutritiva. Una cerveza de 350 mililitros tiene aproximadamente un gramo de fibra y cantidades importantes de vitaminas como la B6, B12, B3 y B2. Es rica en silicona, un nutriente conocido por su capacidad para fortalecer los huesos. Otra de sus cualidades es que reduce el riesgo de la diabetes. En el año 2011 se llevó a cabo una investigación en la Universidad de Harvard, donde participaron 38.000 hombres de edad mediana. Y en esta se demostró que cuando bebieron una cerveza pequeña por día, el riesgo de diabetes tipo 2 se redujo un 25%. Es importante hacerles recordar que estos beneficios solo se aplican si bebemos una cantidad pequeña de cerveza. Además de las vitaminas que mencionamos anteriormente, la cerveza contiene antioxidantes que pueden eliminar las toxinas de nuestro organismo. Un estudio que se realizó en Portugal descubrió que las carnes marinadas en cerveza eliminan hasta un 70% de la cantidad de sustancias cancerígenas y radioactivas asociadas al cáncer. Si no te gusta beber la cerveza, ahora sabes que también puedes cocinar con ella. Estudios recientes demostraron que una cantidad moderada de cerveza al día podría ayudar a prevenir el Alzheimer, porque la cerveza mejora la circulación sanguínea y evita la formación de coágulos. Y en una investigación que se realizó en el año 2005 con un grupo de 11.000 mujeres mayores, se descubrió que las que bebieron una cerveza pequeña al día presentaron una mejora en el funcionamiento cognitivo en comparación con aquellas que no lo hicieron. La cerveza da buenos resultados, pero no quiere decir que beba en exceso. Estamos hablando de una pequeña cerveza diaria o la mitad de ella. De todas formas, antes de seguir cualquiera de estos consejos, consulte a su médico.
Una cerveza fría. Se apagan las luces, la música sube, la gente gozando, no hay quien lo dude, ese coro.
Se apagan las luces, la música sube, la gente gozando, no hay quien lo dude,
es la cosa. De momento todos gritan.
Dame una cerveza que yo quiero. Dame una cerveza.
Soy Lucy García, gracias por la compañía. Nos agrada tenerle a esta hora. Y recuerde, si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Buen día para todos.
Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba la vida momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar. No vivo con prejuicios ni temor a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Y yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que se enamora oyendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de su alcoba. Yo soy una mujer apasionada que ríe y que también a veces llora. No, no sé si soy mejor o peor, tan solo soy una sencilla y frágil soñadora. Romántica nací, cambiaré con todas mis virtudes.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo. Revoltillo
pa' ti,
revoltillo pa' mí. Revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros. Lo más reciente del béisbol. Del boxeo. Del baloncesto. Del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí.